Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buenos días, querido público, sean cordial y cálidamente bienvenidos aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con comentarios fuera del aire de cómo, pues lo saben bien, es algo que se ha vuelto, pues ya un poco charla, comentario de la vida cotidiana, de cómo no tenemos garantía en el clima, de cómo nos sorprende permanentemente el clima de hoy en nuestro mundo. Ayer nublado en Zacatecas y hoy el día hermoso, clarísimo, y no hace tanto frío, lo cual es muy extraño para enero. Ayer mismo, recuerdo también, Omar me comentaba de la Ciudad de México que había estado nublado, pero ayer mucho sol. Hoy, en este momento, resulta que una tormenta azota el pueblo donde vive nuestra querida doctora Adriana Lozano, en pleno enero. De manera que, pues así es, hemos venido insistiendo en señalar la transformación de nuestro mundo. Bueno, uno de los signos es, por supuesto, lo concerniente a la naturaleza y sus manifestaciones, lo cual de unos años para acá hemos estado nosotros viviendo. Quienes traemos ya experiencia del siglo XX y ahora en el XXI, pues lo hemos vivido con mucha claridad, cómo se ha venido transformando en ese sentido nuestro planeta. Y simultáneamente a ello, pues lo concerniente a las transformaciones en el campo de lo subjetivo, digamos, en la dinámica entre los seres humanos, cosa que nos importa y nos compromete, por supuesto, como analistas, y ello es lo que nos tiene creando permanentemente distintos temas de conversación para desarrollar con ustedes, querido público, y de esta manera sensibilizarnos como es menester que lo hagamos acorde a lo que nuestro mundo nos demanda. Muy claramente tenemos nosotros la postura de no ser unos pasguatos pasivos viendo nada más el tiempo pasar. Ahorita me acordé de esa frasecita de una canción de John Lennon, viendo nada más las ruedas, ¿no? Cómo pasan las ruedas sin hacer absolutamente nada. No es esa nuestra postura, y henos aquí, por lo tanto, proponiendo las posibilidades de conversación, siempre con miras a, como lo decía hace un momento, a esta sensibilización y a nuestro papel protagónico en la transformación de nuestras circunstancias. Siendo jueves, día de hoy, 21 de enero del 2021, reitero la bienvenida para ustedes, querido público, y por supuesto la bienvenida para tres mujeres psicoanalistas que, hablando de la cotidianidad y desde lo cotidiano, hoy habrán de acompañarnos y nutrir la conversación. Comienzo dándole la bienvenida de una manera especial, porque saben ustedes que no nos acompaña comúnmente los jueves, pero hoy nos acompaña, hoy está aquí. De ayer a hoy repitió y dijo, pues, ¿cómo de que no? Así es que démosle una bienvenida a nuestra querida Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Pues aquí estoy porque me llamaron y contesté.
Nomás porque le llamaron. ¡Qué fea! En vez de porque ella quiere venir a vernos. Nomás anda contestona. Ya vieron qué fea. Nomás porque contesté. Ay, qué fea. Nosotros nos morimos de ganas de que estés con nosotros. Estábamos súper. Uy, ahí viene Valeria. Ay, qué gusto. Valeria. Ra, ra, ra.
No, exacto. sí me da mucho gusto, pero fue la sorpresa de la llamada y dije, bueno, pues contesto.
Aquí estoy. Eso sí,
Muy bien, pues aquí está nuestra querida Vale. Por supuesto, también una muy cordial bienvenida a nuestra querida doctora hasta Francia, Adriana Lozano.
Sí, aquí en la tormenta, Y qué curioso, porque estabas describiendo el clima que hizo ayer. Aquí también comenzó el día muy transparente después de una pequeñita lluvia de ayer. Se puso precioso, tipo Zacatecas, transparente, hermoso, y de repente se arranca la tormenta, donde se arrancan las ramas. Es bien impresionante, uno se siente pequeñitito, en donde la naturaleza se impone y uno dice, ay, nana, ahora sí que estoy pequeñín frente a todo esto.
Me recordaste a las escenas de aquella película de los 80s que hicieron... intentaron retratar pues el libro de Mikhail Ende de La Historia Interminable. Hicieron la película de La Historia Sin Fin y estas imágenes donde la nada comienza, digamos, a abarcar, a comerse al planeta, a comerse al mundo, y cómo viene esa oscuridad de que no da lugar a nada, justamente en tanto que es la nada.
Sí, y es cierto que las tormentas empiezan a ennegrecer el ambiente, y tienen eso de inquietante, eso que donde ya no tenemos referencia y no somos una referencia para el universo tampoco. Por eso yo quería jugar con esta idea de que somos chiquititos. Nosotros nos sentimos mucho una referencia acá en el universo, nos sentimos que ocupamos bien, bien, bien nuestra plaza. Cuando aquello se manifiesta, cuando el universo se manifiesta, dices, ah, quizá no soy una referencia ni para el sol, ni para la tormenta, ni para el chiquitito.
Sí. Chiquititos. Y así, así chiquititos, pero con un gran espíritu, le damos una muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Ahí voy.
Ahí viene.
Ahí voy. Es que estaba terminando una lectura y yo decía, ay, sí, que me dé tiempo, no, me ganaron. Bueno, pero sí, es verdad, ya estamos aquí y tenemos un señor tema, que sería propiamente la conclusión de a qué puntos importantes nosotros, conjuntamente con nuestro querido público, hemos llegado en relación a que no debe de ser el niño atropellado por la ciencia, ni por los conflictos sexuales de los padres, pero sí ser escuchado por analistas, no por psiquiatras, no por paidopsiquiatras, no por psicólogos, no porque sean menores, no, sino porque de la sexualidad no pueden hacer ninguna otra cosa que llevarla al discurso yoico, al discurso del aquí y del ahora, al discurso de la ciencia. No tenemos nada en contra de los otros quehaceres terapéuticos, como puede ser la psiquiatría y como puede ser la psicología. Pero tenemos que marcar una diferencia vieja, ¿sí? De hace más de 100 años, en donde la sexualidad humana por primera vez se develó a los seres humanos por ese gran descubridor y creador, el doctor Sigmund Freud. Entonces es un campo que pertenece propiamente en sus complejos, en sus profundidades. La sexualidad humana es algo que pertenece al nuevo campo creado por Freud de la explicación de los fenómenos psíquicos. Entonces, pues hoy nos toca concluir, pero sí quería yo dejar bien claro que no estamos ninguneando ningún otro tipo de tratamiento que pueda llevarse a cabo. Pero no son los especialistas. ¿A qué me refiero? Uno nunca iría con un dentista con un problema, digamos, de ojos, ¿no? Hay que ir con el oculista. Y no iríamos tampoco con un oculista a ver un problema de oído. Y no podríamos ir con un internista, ¿sí?, a que nos resuelva un problema de un tumor en el cerebro. Entonces, seamos claros. El campo del psicoanálisis es el campo al cual le corresponde, por los descubrimientos, por la teorización, y porque se han roto la cabeza tanto Freud y Lacan, para poder dar cuenta de lo que embroma, de lo que embarga, de lo que tiene que ver con la sexualidad humana, llamada por Freud, sexualidad infantil, porque se nace con ella, no se desarrolla, se manifiesta y se culmina con ella en el momento de la muerte. Entonces, dejémoslo claro, es un campo del psicoanálisis.
Además, el psicoanálisis toma como sujetos de análisis también a todos los sujetos que escuchan a los niños. Un doctor que ignora su historia sexual, un profesor que ignora su historia infantil sexual, un filósofo que ignore su historia infantil sexual, muchas veces cometen atropellos justamente por lo que ellos no han podido resolver tampoco. Entonces, a veces, doctora, yo sí me encuentro en contra de muchos atropellos que hacen nuestros colegas de los otros saberes, porque como psicoanalista puedo escuchar perfectamente desde dónde se está haciendo el comentario y el atropello hacia los niños. Entonces, a veces sí me he encontrado yo en posiciones de muy serias, de enfrentar a mis colegas y no dejar a los niños al descubierto con este tipo de atropellos. Entonces, para el psicoanálisis también, aquellos adultos que hablan sobre los niños, ¿tienen o no resuelta esta historia? ¿Qué saben ellos de su propia historia sexual infantil? Como para poder escuchar a un niño que trae de manera
natural,
enmascarada. No, yo iba a decir más difícil lo que el niño puede. Es curioso el niño, porque aunque el niño puede muy rápidamente hacer manifestaciones que son verdaderamente naturales, como querer ir ahogar a un hermanito, ahorcar a cualquier tipo de rival, en las escuelas vemos que pues hay manifestaciones de los chiquitos muy cerca de la pulsión, en donde agarran un pico y pican al niño de enfrente, ¿no? Yo conozco un caso que me es muy cercano, en donde una madre se puso furiosa porque su hijo de 4 años se hizo apuñalar con un cúter por otro nene de 4 años. Entonces, eso es lo natural en el niño, eso es lo que sería una manifestación de lo más directa con su verdad inconsciente. Ahora bien, no es como hablan. Ellos no hablan en estas manifestaciones del cúter, también utilizan metáforas. Entonces, no es, hay que tener mucho tiempo, hay que pasar mucho tiempo con los niños para justamente poder entonces escuchar algo de lo que ellos están enunciando. Entonces, aunque están cerca de toda esta pulsión, también hablan con metáfora, también ocultan. También tienen vergüenzas, también tienen asco frente a ciertas cosas. Entonces, bueno, hay que saber de qué va con los niños. Y por eso nos tomamos tiempo antes de creer que hemos entendido lo que el niño está diciendo. Entonces, muchas veces sí, a mí me parece que los psicoanalistas podemos ser muy claros con identificar el atropello que se puede tener frente a la palabra de los niños.
Sobre todo creo que viene al caso, porque al menos yo desde mi historia académica, que pasé por la carrera de psicología, sí puedo decir abiertamente que en la carrera de psicología a uno no lo preparan para escuchar a nadie, ¿sí? Le dan una serie de instrucciones en relación a lo académico, a lo que hay que leer, a lo que hay que saber de filosofía, de neurología, de un montón de cosas. Pero en el momento en el que uno está delante de un paciente y está expuesto a soportar poder escuchar a alguien, una carrera de psicólogos no los prepara para eso, ¿sí? Inclusive me ha tocado ya ahora recientemente que yo soy docente en una universidad con psicólogos, que cuando se les pone por práctica en estas clínicas que hacen en las universidades de ayuda a las personas, ¿sí?, no soportan la escucha, inmediatamente es, maestra, me dio sueño, maestra, no sé qué hacer, esto que dicen, sí, me perturba, los pacientes les caen mal, sienten que dicen mentiras, es decir, toda la problemática que habita a la persona surge en el momento de la escucha. Y a los psicólogos nunca se les dice que tienen que entrar en un tratamiento de autoconocimiento y de saber realmente qué problemas tienen ellos o qué dificultades tienen con su propia sexualidad, ¿sí? Es más, ni siquiera tienen una conciencia de que eso es lo que entra en juego en la escucha. Entonces, no es una situación de demeritarlos, pero sí de saber la delimitación del campo al que nosotros nos dedicamos como psicoanalistas, perdón, y que la psicología no tiene nada que ver con eso.
Y de hecho, usaste dos términos, ¿vale?, que justamente son propios a la psicología y que el psicoanalista justamente sabe que no se trata de esto. No hay preparación para la escucha. Uno no se prepara. No podemos preparar a ningún profesor a escuchar, a decir, bueno, cállate la boca y escucha. Eso es escuchar. No hay preparación. Tampoco hay autoconocimiento de uno mismo de su vida sexual. Al contrario, hay ignorancia y se sufre su verdad. Ahí es cuando la doctora dice, yo sé que no sé, pero sé lo que no sé. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a poder escuchar a los niños? Pues que hemos hecho un trabajo analítico. Que nos hemos ido a topar. No hay preparación. Es como si dijéramos, sí, yo como paciente me preparo para hacer un trabajo analítico. No es verdad. Uno con mucho trabajo analítico, de repente, ¡boom!, hay un flash que hace una especie de vacío. Dices, ¡ay, Dios, ok! Esto es mi sexualidad. ¡Glupa! ¡Ah! De eso se trata. Entonces, no hay ni preparación a la escucha, ni autoconocimiento. Uno se topa en análisis con su verdad. Uno se raja la cara con su verdad. Y eso deja un impacto de donde no hay nunca más regreso. Cuando uno hace encuentro con lo que está constituido en uno como verdad. Entonces, efectivamente, a veces hay algunos que luego de tener este contacto, uno se acerca al psicoanálisis y quiere saber y producir teoría. Entonces, el estar en contacto con los niños, ¿qué es lo que nos silencia frente a un niño? Pues justamente que uno cuando hace un análisis sabe perfectamente que no se escucha la verdad como se pretende escuchar con atención, con una preparación, con un entrenamiento, con un... No, sino que surge. Y ahí se escucha o no.
Uh-huh. Y eso es algo puntual de la experiencia de la escucha con los niños, Adriana, porque ahorita que Vale nos comparte estos decires de sus alumnos, de lo que pueden experimentar, el aburrimiento o que le caiga gordo el paciente, cosas de ese tipo, muy, muy de yo a yo, muy de uh-huh, así, que se manifiesta tal cual los rasgos de carácter de la persona y chocan con el otro, la experiencia frente al niño, no, ahí sí no, eso es muy distinto. Es decir, el niño lo pone a uno en contacto de inmediato con aquello del orden de lo crudo, con aquello de lo que tú ahorita citabas, mi sexualidad, es decir, el niño en su silencio, el niño en su manifestación, sin todo el andamiaje que puede haber de la palabra y lo simbólico, que muchas personas, que ya una persona adulta se puede valer de ello, el niño en esa frescura lo pone a uno de inmediato en contacto con lo más puro de uno mismo, o sea, con eso que uno se puede dar cuenta que no ha analizado, que no ha pasado por la palabra. Aquello para lo que todo, incluso la estructura teórica, sabemos muy bien, y por eso la doctora insiste en señalar que no alcanza.
Eso por un lado, pero usted acaba de tocar también un punto muy importante e interesantísimo. Bueno, veo que la doctora Lozano está moviendo la cabeza, entonces le cedo la palabra.
Sí, definitivamente. Fueron dos niveles diferentes, Germán, en lo que nosotros vimos con respecto a la infancia. Usted lo que describe es que un adulto frente a un niño Si no ha resuelto su historia infantil sexual, simplemente identifica y se defiende contra eso. ¿Por qué? Porque el niño se lo sopeta como va, efectivamente. Entonces, imagínense el rechazo a estar frente a un niño que enuncia cosas y que uno no quiere saber nada de eso. ¿Por qué? Porque le recuerda algo.
Voy a poner un ejemplo muy sencillo que le sucedió a uno de mis pacientes, ¿sí? Iban dos parejas en un auto. Marido y mujer en la parte delantera, marido y mujer en la parte trasera, pero en la parte trasera había un niño de 3 años. Se paran en un alto, en la avenida Insurgentes, y espontáneamente el niño dice, cuando se muera mi papá, me voy a casar con mi mamá. Y se quedó callado. Y los 4 adultos se quedaron callados. Principalmente los 3 que están en análisis. Más callados se quedaron. Pero el que no estaba en análisis, un varón, le dijo a su hijo, porque se trataba de su hijo, pues fíjate que no, porque yo ni me voy a morir, ni tú te vas a casar con tu mamá. Y el niño lloró por la estupidez del padre, porque rivalizó con su hijo verdaderamente como si se tratara de otro adulto. Lo que pasa es que estaban 2 deseos incestuosos en juego, el del padre y el del niño.
Ahí está. Entonces, lo inquietante que es para los adultos. Otras formas, yo tengo otros ejemplos, en donde lo que hacen es dicen lo que el niño quiere decir que no dijo. Mi amor, no, tú no quieres decir cuando yo me muera. Lo que quieres decir es que tú quieres mucho a mamá, quieres mucho a papá, pero que, bueno, empiezan a bordar, bueno, así se dice en francés, como si bordar como tejido, ¿no? Empiezan a ponerles uno de florecitas y uno de rollitos a los discursos del niño de, no, tú no quieres decir eso. Lo que quieres decir es yo te voy a decir qué es lo que quieres decir. Hay mucho también de esta intervención en donde el adulto sabe lo que el niño quiere decir, pero que dice otra cosa. Y él dice, ah, no, yo sé qué es lo que quieres decir.
No sé qué sea más grave. Si yo sé lo que tú quieres decir porque tú no sabes lo que quieres decir, solamente yo sé lo que tú quieres decir, no sé si eso es más grave que el enfrentamiento del padre cuando le dice no. No.
Y a mí me parece que el segundo caso es más grave porque justamente obtura. No hay posibilidad. En el otro caso hay enfrentamiento.
¿Qué?
Por lo menos, claro, por lo menos hay 2 rivales. Por lo menos hay toda una vida sexual sana del papá, de alguna, bueno, sana, es una palabra horrible porque en la medicina se puede malinterpretar esta palabra. Sí. Para los psicoanalistas, entonces saquémosla. Pero hay 2 rivales, se puede hacer algo con esto. En cambio, cuando el otro obtura la frescura del niño para enunciar su verdad y dice en su lugar, es una enseñanza que está transmitiendo al hijo que efectivamente puede marcarlo. Porque lo que obtura y lo que el niño entiende muy bien es qué es lo que se calla y qué es lo que no se recibe. Y en el peor de los casos, él se queda en una confusión.
Por un lado, pero por otro lado es, tú no puedes saber lo que dices, quien sabe lo que debes decir soy yo. Entonces se nulifica el canal por excelencia de la humanización, la palabra.
Y les traigo una frase de Freud, justamente que tanto he estado citando, en el tomo 22 de las obras completas de Freud, en la conferencia sobre la feminidad, que me hizo reflexionar muchísimo y que dice lo siguiente. Todos ustedes saben cuán sorprendente valor etiológico conceden nuestros neuróticos a su onanismo. Lo responsabilizan de todos sus achaques y nos da mucho trabajo hacerles creer que están en un error. Pero en verdad deberíamos concederles que tienen razón. Pues el onanismo es el poder ejecutivo de la sexualidad infantil. Y a ellos justamente los aqueja el fallido desarrollo de esta última. ¿Por qué les traigo esta frase? Porque, ¿qué es lo que hace la sexualidad infantil? Como dice Freud, el fallido desarrollo de la sexualidad infantil. Entonces, nunca se obtiene lo que... ya terminé de citar a Freud, ¿eh? Nunca se obtiene lo que uno quiere, nos tenemos que abnegar a lo que se recibe, y sabemos que no hay abnegación para el inconsciente, que el inconsciente va a desviar y se va a disfrazar. ¿Y Freud en dónde lo sitúa? En la sexualidad infantil. Entonces, lo que nos está diciendo Freud aquí, y es lo que yo decía, porque Germán justamente hablaba de otro nivel, hablaba de lo inquietante que puede ser los niños para los adultos con las verdades, y que entonces el adulto trata de ocultarlo, de no escucharlo, de agredirlo, de callarlo, finalmente callarlo. Y yo lo que decía era que la escucha de los niños tiene la misma dificultad que la escucha de los adultos, porque su sexualidad infantil ha sido fallida. Porque lo que pretende el niño con sus placeres encuentra frustraciones. Entonces, ahí es en donde él hace una construcción que es mega complicada y pasa en los niños. Es por eso que insistíamos que para nosotros, un niño que tiene 18 meses, estoy hablando de 18 meses, es un niño ultra desarrollado libidinalmente. Entonces, ¿cómo se ultra desarrollan? En este fallo, en donde no se adecua la expectativa de la libido con la realidad encontrada. Uh-huh. Entonces, frase que nos lanza Freud.
Uh-huh. Y que queda, digamos, perenne en el desarrollo posterior del pensamiento de Lacan. En el sentido, digamos, bueno, él empleará otras premisas y otros términos, pero eso no se modifica, ¿sí? Es decir, veníamos diciendo en programas anteriores que la presencia de la sexualidad en el ser humano es siempre traumática, ¿sí? Y ahí está el ejemplo. Es decir, no hay posibilidad de que no lo sea. Entonces se convierte en una ley el descubrimiento freudiano. Cuando él descubre que a través de la masturbación, ¿sí?, o onanismo para ser más elegante, que a través del onanismo el ser humano va a constatar que la satisfacción erótica en cuanto a la fantasía y a la realidad objetiva es siempre frustrante. Entonces, es siempre frustrante, quiere decir que el placer en una totalidad se alcanza cuando uno se muere. Ahí es donde se cierra el circuito de las satisfacciones parciales. Entonces, la dinámica de la sexualidad infantil es, a través del onanismo, el encuentro con lo parcial permanente de la satisfacción erótica, de la satisfacción sexual.
Y sobre todo que Freud observa otra cosa, justamente. Aquí empieza la complicación en el psicoanálisis. Va a hablar justamente de sadomasoquismo. ¿Por qué? Porque lo que descubre Freud, con respecto a lo que le dicen sus pacientes, es que este tipo de problemáticas infantiles no se resuelve nunca con sentimientos simples, sino que se amarra desde dos paradojas, si lo podemos decir así. Aparece tanto un odio que verdaderamente va a forjar, ahora sí, si queremos brincar a otras áreas humanísticas, el carácter, uh-huh, con lo que se tratan la sociología, la filosofía, tal, pero lo forja lo psíquico, uh-huh, y el amor. Uh-huh. Hay un encuentro y están totalmente atados. Entonces, ¿Freud de qué va a hablar? Efectivamente, de un sadomasoquismo. Entonces, comprender este tipo de cosas es ir de lado justamente de la sexualidad infantil. Uh-huh. Para entonces comprender muy bien que cuando un niño enuncia por casualidad, que es lo que, bueno, yo siempre lo tomo con pinzas, porque me parece que son más bien cosas que los adultos dicen. Quiero cambiar de sexo. Lo que ahí nosotros vemos, no vemos que ha habido, no es una frase para un psicoanalista anodina, ¿se dice en español?
Anodina.
Anodina. Es una frase dicha en un niño, es una frase que efectivamente me está hablando, sin que yo sepa cómo, de un recorrido libidinal. Uh-huh. Lo que llama la atención es justamente que aquello que es un misterio, en esta frase enigmática, el cuerpo como límite, quiero cambiar mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que extraña a un psicoanalista no es que quiera cambiar de sexo, es que se encuentra en el cuerpo el cambio. Es que hay algo aterrizado justamente del lado de el cuerpo es lo que me limita, en vez de que el cuerpo sea un misterio que me molesta. Entonces, justamente, un niño que viene a hablar de esta manera, nosotros nos detenemos y lo queremos escuchar. Uh-huh. Ahora bien, no, muchas veces no se manifiesta en las frases. Nosotros podemos ver, y eso cualquier persona lo ve, que hay niñitos en donde, por ejemplo, no pueden dejar de masturbarse. Que no pueden dejar de masturbarse. Están en lo social, se masturban. Están en la escuela, en lo social me refería a la escuela, me refería a los lugares públicos, en donde un niño pequeñito ya tiene un recato con respecto a eso. Un niño, señores. No hemos dejado de un centímetro a los niños. Un niño no se masturba en la panadería, no se masturba en el coche, no se masturba, llegan los amigos de los papás y ahí va y se masturba enfrente. Los muy pequeñitos no se masturban, pero pueden exhibirse. Entonces, los niños también entran en una socialización y ¿qué es lo que puede de qué se pueden dar cuenta los adultos? Que ahí hay una conducta en el niño que efectivamente grita algo de su sexualidad. Y hasta ahí nos detenemos. Ahora hay que hablar con él. Uh-huh. Bueno, pero no nos hagamos patos de que no hay neurosis infantil, uh-huh, de que no hay manifestaciones efectivamente que llaman nuestra atención. Ahora, ¿qué nos ha enseñado Freud? Nos detenemos en lo alterado y nos detenemos en lo exagerado, porque nos habla de lo que se oculta en aquellos que no lo muestran. Uh-huh. Es allí en donde Freud justamente sale del discurso de la moral. No le interesa la moral, sino que dice, hay un ocultamiento en los demás de esto. Y entonces, todo lo que estábamos enunciando hace un momento es exactamente el ocultamiento que las otras personas hacemos con respecto a esto que existe en nosotros.
Uh-huh. Bueno, es muy curioso, nada más voy a participar en esto. Es muy curioso cómo en lo que se creó hace algunos años de las dinámicas de grupo, uh-huh, cómo aparecía precisamente de manera espontánea en uno de los miembros del grupo lo que el resto del grupo ocultaba. Entonces, claro, es algo que se tomó como modelo, esto que se verbaliza repentinamente, y que Freud, la agudeza de Freud es, esto que se manifiesta es lo que los demás ocultan. Entonces siempre hay uno que va a manifestar lo que los demás ocultan en relación a las formas sociales de ocultamiento de las perversiones, porque es lo que no está permitido, es lo que está sancionado. Entonces, porque hay una prohibición y porque se dice lo que está sancionado, ajá, el ser humano oculta que él lo hará, sí, de manera oculta, pero lo hará, lo llevará a cabo. Y que entonces la prohibición no alcanza la posibilidad del ocultamiento.
Inclusive los trata como enfermos. Freud es lo que va a criticar. Lo que critica en tres ensayos de la teoría sexual es la normalidad. Es una de las críticas severas de Freud. Es decir, ¿de qué normalidad? Ahora sí que, como diría Ionesco, ¿de qué Bobby Watson estamos hablando? Porque justamente, y es por eso que hay que ver cómo leen a Freud muchas veces, porque es el primero que no lo enuncia, que lo patológico sea una enfermedad. Uh-huh. Esos son los médicos, esos son los psicólogos, esos son los que leen a Freud y que dicen que Freud dice.
Claro, pero son ellos desde su moral.
Claro, porque es una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que ellos sí hacen, yo no estoy enfermo. Esa manifestación de masturbación constante, tararararara, él porque está enfermo. ¿Y la enfermedad en dónde se ve? En lo biológico. Hay una neurona o una que no funciona bien, no brinca como tarará, o hubo una que se generan hormonas de tal clase y de tal otra clase que justifican esas cosas. Viene defectuoso, como una maquinita. No es ni responsable, ni hay deseo, ni lo. Claro que no. Yo no soy así. Este está enfermo biológicamente.
Por eso, lo que hay que hacer, entonces seamos puntuales. Cuando nosotros nos explañamos en todos estos puntos, no hay ningún otro anhelo sino tomar una tonelada de Easy Off y limpiar todo eso. O sea, se requiere sosa cáustica.
Sí, y se requiere, doctora, también el respeto irrestricto de aquello a lo que Freud le brindó respeto irrestricto. Estoy pensando en lo que Adriana planteaba hace un momento, como la manera en cómo Freud se compromete con la complejidad de lo que empieza a descubrir de la sexualidad humana y cómo es un sujeto de una pieza, en el sentido de que no se va a ir rápidamente en la tentación de querer normalizar o llenar de contenido eso que él encuentra. Sostiene esa complejidad hasta donde puede, hasta llegar a decir hasta aquí puedo, o hasta su no sé, o como dice, a estos puntos de empalme con otras cuestiones, y que le brindarán después más vías de análisis y de investigación, y que no es la postura que encontramos en todos estos que hemos señalado a lo largo de esta semana, en todos estos especialistas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeuta, médicos, endocrinólogos, sociólogos, especialistas de género, todo este universo que va hoy en día en una urgencia, en una premura, a llenar de sentido y significado el decir de los niños, como lo que hemos estado trabajando. Ese decir que, bien a bien, hay que decir, no sabemos qué es lo que quiere decir. De esa manera, entonces, abrir el espacio, abrir lugar a la escucha de la complejidad de los afectos en ese niño.
Entonces, tranquilicemos a los padres, ¿sí? Digámosles primero que nada que no son expertos en sexualidad infantil. Segundo, que no corran inmediatamente a legalizar lo dicho por el niño cuando el niño no sabe ni siquiera el alcance de lo que está diciendo. Que no le pongan a un cuerpecito infantil hormonas para cumplir el deseo de la madre o del padre trastornado, alterado y ahorcado por su propia sexualidad infantil. Que al menos, si no quieren saber nada de eso, por lo menos no tomen al hijo como la víctima que quieren hacer para seguir cada vez más hundiendo en el oscurantismo su problemática sexual infantil. Y también podemos decir que tranquilicemos a los padres y a los maestros también, que cuando la manifestación del decir de los niños al respecto de lo que vibra en su cuerpo llamado sexualidad infantil, ¿sí?, no quieran resolver algo porque no se requiere. No se requiere su resolución. Entonces, Si quieren estar tranquilos, amárrense las manos, las piernas, para que no conduzcan a su hijo a quién sabe qué experiencias y atrocidades. Y amárrense también la lengua, ¿sí? Y dejen que al menos en una caricia, en una mirada tierna, en una dulzura, los padres le transmitan al niño: no sé qué quieres decir, pero de todos modos puedo recogerlo y escucharlo. No hacer de ti verdaderamente la venganza de lo que yo no he resuelto.
Les comparto comentarios que hemos recibido de nuestro público. Escucha, Ana Lizeth Martínez nos manda buenos días y saludos a todos. Brenda Larisa nos manda también, digamos, con un dibujo, pues una suerte de saludo y reconocimiento. Y también el comentario de Vox Silente del Ánima Sola. Y nos dice: hola, buen día. No creo que un niño que diga quiero cambiar de sexo lo haga con completa conciencia. Es decir, no sabe siquiera lo que está diciendo. Muchos son los casos de personas transgénero que se arrepienten de su transformación. Si bien es cierto que la sexualidad está latente en el ser humano desde el momento de su nacimiento, es tarea de los padres detectar por qué el niño... Es tarea de los padres detectar por qué el niño expresa eso y orientarlo. Actualmente hay países donde ya está fomentándose la operación transgénero a los niños de 10 años que expresan que quieren cambiar de sexo. Eso ha llevado a múltiples casos de depresión y suicidio, por no decir adicción a las drogas. Hay un caso en particular, déjenme ser puntual. Y después nos mandó ya una liga, este escucha, dice, es Desmond, y una liga hacia un artículo, y concluye nuestro radioescucha diciendo: su madre lo apoyó para que sea trans. Actualmente lo explotan y da show a sus 12 en bares gay de Nueva York. Baila y la gente le da dinero, por lo que sus padres viven sin preocupaciones. Pero ese es un caso light, por decirlo de alguna forma. Otro caso muy perturbador es el de, y también nos dice que ahorita va a buscar la referencia y nos la va a hacer llegar nuestro escucha.
Bueno, varias cosas con respecto a este comentario. En este, como él termina, es interesante ver cómo los metiches son los padres. Entonces, cómo efectivamente, aquí no es que los padres no hayan resuelto su sexualidad, es que son unos perversos. Lo que tienen es una cosa hijo, en donde justamente se sirven como cosa hijo. Eso es una monstruosidad. Estamos viendo a monstruos operar. Entonces, ahí sí que es una perversión que encuentra, que hicieron hijos para eso, para gozar de esa cosa hijo. Lo que no hay es sujeto. Lo que nosotros reconocemos en estos actos es que para ellos no existe un sujeto hijo. Entonces, se sirve de toda la modernidad del discurso y de todas las cuestiones que se pueden hacer con respecto a los transexuales para entonces obtener una serie de beneficios con respecto a su propia perversión. Uh-huh. Ahora bien, cuando dice la misma persona, los niños no saben lo que están diciendo cuando dicen quiero cambiar de sexo, no estoy de acuerdo con él. Los niños sí que saben lo que están diciendo. Nosotros no entendemos qué es lo que está diciendo. Entonces, él está diciendo algo que le entiende de 1 hasta el 10 con perfección. El que no entiende somos nosotros. Para poder entender qué es lo que un niño dice cuando dice quiero cambiar de sexo, hay que escucharlo en la clínica. Entonces, sí, los niños cuando hablan, ellos entienden. Los que no entienden son los adultos. Y además, los adultos que ignoran su deseo inconsciente, los obturan, los pervierten, los quieren pues hacer desaparecer, como decía Germán, cuando son inquietantes los niños. Entonces, no podemos decir que los niños no sepan. Los niños sí saben, pero tienen que ir a descubrir lo que saben.
Ahora, concluye. Iba,
nada más aumentando, digamos, al respecto de esto. Creo que algo que se podría hacer dentro de la vida cotidiana en relación a estos decires de los niños a los 10 o a los 12 años es, ajá, ya te escuché, y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Claro. Ya me lo comunicaste, ya te escuché. ¿Tú qué vas a hacer con eso? ¿O qué es lo que tú quieres hacer con eso? Nada más, no te vayas a equivocar creyendo que al decirme esto, tú también sabes a profundidad lo que quieres hacer al decir esto.
Y les decía que nuestro radioescucha Vox Silente del Ánima Sola concluye mandándonos la liga hacia otro artículo en YouTube y nos dice: el lobby LGBT toma de bandera malamente este caso para proteger a las personas trans, pero la realidad es que fue un experimento de un pseudodoctor, Moni, me parece, que quiso hacerse famoso demostrando que la identidad sexual es más poderosa que el sexo natural de las personas. Por supuesto que resultó en una tragedia. Protejamos a nuestros niños, amémoslos y guiémoslos. No nos dejemos engañar por doctrinas que enajenan y que terminan por destruir a la familia.
Sí, eso es lo más grave, ¿sí? La familia tiene ya bastantes años de anhelantemente ser destruida, ser aniquilada. Bien a bien, no es el momento para decir qué fue lo que lo provocó y cómo se desarrolló y cómo nació conjuntamente con el capitalismo atroz en que todo había que convertirse en mercancía, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado está la creencia de la omnipotencia de la ciencia para decirle al mundo entero que cualquier inquietud sexual que tenga, la ciencia se lo puede conceder. No es que se lo resuelva, sino como, digamos, el hada madrina de la Cenicienta, se lo va a conceder. Es decir, conceder el deseo anteriormente era llevado a cabo en los cuentos de la fantasía, el desarrollo de la fantasía. Ahora la ciencia se ha adjudicado ser el hada madrina que cumple los deseos, ni siquiera conscientes bien a bien, sino los deseos cargados de inconsciencia y de inconsciente se van a conceder.
Y eso además es, con una gran diferencia. En los cuentos siempre hay una historia de amor. En la ciencia generalmente no la hay.
No, porque no se requiere. Claro. La ciencia en ese sentido es ácido puro, ¿sí?
No, pero es no. Excelente lo que usted dice, doctora, porque justamente algo que usted nos hace ver de manera muy, muy transparente es en dónde está la treta. La treta está en que nos dan coordenadas que nosotros reconocemos, me van a conceder mi deseo.
Eso.
Ahí está la treta. Y en dónde está la hipocresía. No tiene nada que ver con tu deseo, tiene que ver con lo que yo voy a obtener de esto de ti. Conociendo justamente esta expectativa de que muestran los cuentos infantiles, ay, qué curioso, los cuentos infantiles, uh-huh. En donde justamente se conceden deseos. Hay una posibilidad. Ese conceder deseos en los cuentos infantiles después puede hacer cosas alucinantes si una persona hace ciencia, si una persona hace arte. De ahí viene todo.
Bueno.
Quererse conceder esos deseos. Entonces, la treta está en un anhelo infantil justamente que resuelve en los cuentos una frustración de manera adecuada.
Así es, ¿sí? Pero en donde introducimos nada menos que otro aspecto muy importante y muy degradado, que es la magia, ¿sí? Con la magia, el ser humano puede desarrollar juegos de omnipotencia en la medida en que no se enajene con ella. Claro, ¿a qué me refiero? Uh-huh. Cuando uno va y consulta el tarot, Por favor, el acto que usted está llevando a cabo es el acto de una omnipotencia de su deseo, el cual, cuando se lo remita Eso sí, un buen lector de tarot siempre le dará un discurso parcial, pero es usted el que se encargará de llevarlo a la, precisamente, a la efectividad de que se me concede lo que traía yo en ciernes, que quería yo saber si mi pareja me convenía, si mi esposo me era infiel, si iba yo a tener buen trabajo, si iba yo a tener dinero suficiente. Es decir, todo aquello que del azar nos inquieta, la magia desde tiempo inmemorial, porque ha acompañado al ser humano, porque la magia es de él, no es de nadie más, ¿sí? Después, digamos, la persigue la iglesia, pero bueno, ya es otro asunto político de poder, ¿sí? Porque le hacía sombra. Entonces, sí, entre creer en Dios y en Cristo y en la salvación y en la resurrección de Cristo, que pues es una magia, ¿sí? A creer en el tarot, bueno, pues no, mejor que crean en la resurrección de Cristo, ¿sí? Bueno, la cuestión es que los milagros que concede la Virgen de Guadalupe, la más hermosa de las vírgenes, porque es la nuestra, aunque es extraída, digamos, de España, pero bueno, aquí se apareció, más bien son apariciones, ¿sí? Entonces se apareció, y luego a un indito y en el sayal y dejó su imagen. Todo eso es muy lindo. Ese es un cuento de hadas que permite el que se conceda la expectativa de ser amado por una madre que es omnipotente.
Sobre todo que hay que decir algo, justamente estamos hablando de los niños transexuales, ¿no es verdad? Entonces, digamos algo a este nivel, y es que ni siquiera Freud decía que no había sujetos sin religión, o para ir más allá de esto, en Tótem y Tabú, no hay sujetos sin magia. No existe el sujeto sin magia.
Es
¿En
de
qué sentido?
Pero
exactamente.
La magia es del ser humano.
Por supuesto.
No es de nadie más. Ya las formas o los ritos, lo que sea, pues es otro rollo. Sí, adelante, doctor.
Lo que es interesante en estas manifestaciones de la psiché es que, y es justamente lo que puede venir una imaginación, es que la sugestión funciona psíquicamente, señores. Es de lo que se abusa. Es de que justamente lo que se puede instrumentalizar en los niños. Que no es algo que uno diga, bueno, no, yo no soy, yo no creo en nada, soy totalmente cartesiano, nanáis de limonáis. Con que esté un poco en una situación en donde una ola se le venga encima y cuando diga, ay, mamita, ay, y se encomiende a otra persona. Ahí es en donde estuvo constituido, en otro lado también su psiché. Es por eso que la sugestión funciona, si no, no funcionaría. Pero es muy enigmática. Freud, por supuesto, que lo trata. Y trata, además, la manera como la sugestión viene a funcionar psíquicamente. Es muy interesante. Lo que quiero decir a través de esto es que no es ni siquiera una cosa voluntariosa. Es algo con lo que hay que entrar efectivamente con pinzas, porque tiene un mecanismo de excelencia y privilegiado en lo inconsciente. Es la omnipotencia. Entonces, este tipo de cosas se han volcado del lado de yo te concedo un deseo. Eso suena. Eso suena. Eso es muy seductor. Eso es muy atrapador. Entonces, lo que no sostiene esto es que justamente no considera todo lo demás que constituye lo psíquico, sino que simplemente lo pervierte.
Ahora bien, podemos decir una cosa muy coherente en relación a la sugestión, en relación a la autosugestión, y en relación a que el otro nos diga que se nos va a conceder un deseo imposible, porque tiene que tener una condición. Yo ya sé que lo que deseo es imposible. Muchas veces por eso me quedo callado. Muchas veces por eso no digo. Por eso no puedo escribir una cartita a los reyes, porque sé, de alguna forma, que no se me va a conceder. Y antes de exponerme a que no es posible que se me conceda, no me someto a la promesa sugestiva que me sugestione a que eso sí es posible. Bueno, también podemos utilizar la sugestión para que algo se realice.
Ay, pues claro, el ser humano nunca hubiera hecho un edificio con alas de fierro que se despega con la gravitación que lo detiene. Hubiera sido imposible. Si un sujeto se frena justamente a todas las respuestas que da la ciencia, seríamos incapaces de volar, por ejemplo, de hacer aviones. Entonces, lo que tratamos de decir a través de esto es que lo que es muy curioso en el ser humano es que una de las características psíquicas de su psiché, en donde se rebasa, es que se vuelve mágico. Y solamente la magia habla de una manera característica, cada quien su magia, ¿no? Así que diríamos tampoco, el otro puede saber con respecto a, como decía la doctora, a la propia magia, pero que eso nos cosquillea, y no es una cosa de decisión consciente.
No, pero entonces hagamos ahí un paso. El paso que recomendamos a los padres y a los maestros, ¿sí? No a los doctores, porque esos ya están perdidos, pero a los padres y a los maestros, que escuchen a sus hijos en relación a su sexualidad, como un decir mágico, como un decir que hay que buscar la verdad que sostiene la magia y no que lo atropelle.
Me hace pensar, doctora, que en Francia hay algo que es muy terrible es muy, muy, muy francés, que a mí me parece desastroso con respecto a los niños, y es que les enseñan de manera muy temprana a que el lenguaje enuncia lo que se está diciendo. Entonces se la pasan corrigiéndose unos a los otros, diciendo, ay, lo dijiste mal, ay, lo dijiste mal, ay, lo dijiste mal.
Bueno, hay una receta para eso. Si lo dije, no. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta?
No. Lo que hay que decir es que justamente, ¿en dónde está la agresión? ¿En dónde reside la agresión de esto?
Espéreme. Yo sé a qué va. Pero la respuesta inmediata es involucrar al otro. Ajá, yo lo dije mal. ¿Y tú cómo fue que te diste cuenta? ¿Verdad? ¿Verdad que no lo puedes decir? ¿Verdad que no puedes decir cómo te diste cuenta? Pues entonces deja de estarme fregando.
École, déjame de estarme fregando. Yo iba ahí. Iba a que es una agresión. Yo ya sabía que
iba para allá.
Sí. Deja de estarme fregando, porque ¿qué es lo que se oculta en este señalamiento de desaprobación del discurso como el otro puede decirlo?
Claro.
Justamente lo que se descalifica es el sentido. El sentido que es un malentendido. Pero eso ya es otra cosa. Quiero dar cuenta de cómo la agresión es justamente decirle al otro, dilo correctamente porque tienen que ser exactamente las palabras que expresan algo. ¿No es verdad?
No, no quiero.
Es el sentido de lo que, entonces, ¿qué es lo que obtura? El amor. Justamente lo que se está jugando ahí es que no se recibe el discurso del otro. Se está calculando para ver en dónde puedo agredir al otro. ¿Por qué pensé en esto, doctora, con respecto a la magia y a los niños? Lo pensé de esta manera. A mí Disney me cae gordo. A mí toda la proposición moral de Disney me parece totalmente que va todo menos a lo que tiene que ver con la magia del ser humano y con la magia de los niños, sino que uniformizan desde un lado moral la sexualidad. Y le llaman a eso, hay que ilusionar a los niños. Ajá. Pero también me parece desastroso cuando un cartesiano, un papá cartesiano, le dice a su hijo, eso no es posible. La ciencia muestra que no es posible.
Uh-huh. Tampoco es entonces, miente de todas formas, miente Disney y miente el papá que se basa en la magia llamada ciencia, con todo respeto, pero es mágica, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Porque tampoco puede decir lo que Disney verdaderamente fue capaz de atravesar en el alma de los niños. Estoy pensando, por ejemplo, Bambi. Bambi presenta la pérdida dolorosa de la madre para un venadito muy jovencito por la arbitrariedad y el salvajismo de los cazadores.
Uh-huh, entonces, y el reencuentro entre dos hombres, el hijo y el padre.
Así es. Entonces, ¿verdad?
Claro, se quitan de en medio a la madre. Genial.
Cuando llega el padre, que es un venadote con una, digamos, ¿cómo se llama esto? Los cuernos.
Cornamenta.
Una cornamenta gigantesca. El niño dice, ¡chin! ¡Pero qué chiquito soy! Eso está muy bien, porque eso está inserto en la sexualidad infantil.
Claro, por supuesto. Ah, bueno, pero también hay que creer en Santa Claus y hay que volverles a decir a los niños no. Que es muy bonito creer, porque creer como si se le tuvieran que decir a los niños, es muy bonito creer, cállense y déjenlos que digan cómo creen.
Exacto.
Hay que dejar a nuestra querida invitada, sí. Que nada más asiente con la cabeza. Ajá.
Y ya hay que ir, iba a decir, yo a ver, vale, hay que ir fracturando.
Hay que ir fracturando esta pasión que nos une, digamos, a la doctora Lozano y a mí. Porque qué barbaridad, ocupamos el tiempo, mayormente el tiempo. A ver, Germán, ¿qué iba a decir?
Ah, doctora, rápidamente para darle la palabra a Vale, que se me adelantaba Adriana cuando señala esta cuestión de Disney. Doctora, usted lo que señala es algo muy bello en la posibilidad de la magia. Y entonces, en señalar cómo poder tratar ese decir de los niños en esa lógica, en esa posibilidad que en su fundamento es amorosa. Y lo único que quería decir es cómo me reía porque, digo, Adriana se me adelanta en señalar la cuestión de Disney y todo esto que se difunde más de tipo comercial es un empuje a hacer de los niños estúpidos, a estupidizar a los niños y de esa manera hacerlos simple y llanamente consumidores de lo que a las empresas, a estas grandes transnacionales, les importa que los niños consuman masivamente. Entonces queremos estúpidos que crean en esa idea de magia, comercialmente hablando. Ya, vale, vas tú.
Hay una forma muy cáustica, yo lo empleé, porque una de mis nietas, cuando yo estuve de visita en París, sale y me dice, mira, abuelita, ¿sí? Me compraron el vestido de la princesa no sé qué, ¿sí? Le digo, bueno, tú no eres eso.
Exactamente.
Y se quedó así como que, ¿qué? Y por supuesto, mi hijo salió y me dijo, híjole mamá, qué dura eres. No, nada, ella no es eso. Aquí lo peligroso de ustedes es llevar a mi nieta a que consuma lo que no le pertenece. ¿Sí? Eso es atroz. Entonces, si no están de acuerdo, no me vuelvan a invitar, pero cada vez que a mí me presenten uno de mis nietos, una cosa tan absurda, fomentada, y entonces mi hijo, ¿verdad?, me dijo, bueno, sí, ok, entiendo, pero es que también le tenemos que dar lugar a la forma en que su madre piensa que la puede hacer feliz. Pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y a mí no me importa porque no voy a respetar esas formas de parte de tu mujer ni de parte de la mamá de la niña. Lo vuelvo a sostener, ¿sí? No me importa. Eso es atroz, hacer eso con mi nieta. No lo voy a permitir. Y entonces a lo lejos se oye una voz que dice, ¡sí, abuelita! Ah, bueno, ok. Y respondió por mí.
Adelante, Vale.
Sí, es que justo en lo que estaba pensando al escucharlos, es que en esta investigación que yo estuve haciendo para prepararme para hablar del tema, algo que leí es una crítica hacia el discurso de la ciencia, precisamente porque la ciencia se ha alejado de su objetivo principal, que es la creación de un conocimiento, para basarse únicamente en una metodología y querer que a partir de esa metodología se resuelva todo justo como ahorita lo decían, como si fuera una suerte de conceder un deseo a quien lo pida. Entonces, que cuando los padres de los niños transexuales se enfrentan al discurso de la ciencia y que echan a andar toda esa maquinaria que ahora existe, desde que el niño dice, yo no quiero ser niño, quiero ser niña, y que es aventar al niño como papa caliente, a todos los especialistas, a todas las terapias, a todos los métodos hormonales y quirúrgicos que existen, y que en todo ese proceso y en esa metodología en la que depositan al niño, ninguno de los especialistas ni el mismo discurso de la ciencia y de lo que proviene de ahí se detienen nunca a escuchar al niño amorosamente.
Eso, amorosamente, Valeria, exactamente. Por eso era por lo que yo introducía la magia, ¿sí? Porque puede ser una respuesta amorosísima en el momento en que el niño verbalice, o que el puber verbalice, mamá, yo me siento, digamos, desagusto con este cuerpo. Uh-huh. Qué bien que lo dices, pero tenemos que esperar a que eso en ti se clarifique.
Y no, también todo, como decíamos, todo...
Sencillo. A ver, pero todavía falta que termine nuestra colega, si no, ahí vamos.
Sí, es que... cuando yo leo todo esto y que leo los casos de las personas transexuales que por alguna situación pueden llegar con un analista y que finalmente el cuestionamiento siempre es al respecto del amor y que es un cuestionamiento muy particular de, que se hacen ellos de con la manera que tengo de ser, con esta situación de que soy transexual, ¿podré encontrar a alguien que me ame así como soy?
No, no, la respuesta es inmediata, no, el amor no se juega en eso, claro. El amor no puede entrar en esos términos, ese es el problema que estamos tratando, que no, que se excluye, se excluye, se excluye, se excluye, se excluye, y la respuesta es durísima, claro, un analista nunca responde así.
Y hay que ver también, decirles a los padres, que vayan a hacer un trabajo con respecto a qué es tener un hijo. Porque justamente tener un hijo nos satisface mucho del lado del narcisismo. Y hay que tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque el abandono al niño viene desde ahí muchas veces. Para muestra, basta un botón. Un ejemplo. Ya lo he traído al programa porque me parece que ilustra perfectamente cómo se puede abandonar a un niño amorosamente. Es el caso siguiente. Una madre ve, tiene dos niños, tiene un niño muy pequeño de 3 años, llega el hermanito, los dos son varoncitos. Un día se voltean y ven que el grandecito está asfixiando con una almohada al niño. Lo quitan, ¿ok? La madre se horroriza. Ya desde ahí hay algo en donde el niño que quiere matar a su hermanito, al rival, va a ser completamente dejado de lado, porque la madre se horroriza. Entonces, ¿de qué estábamos hablando antes? Antes decíamos que lo que el otro manifiesta, yo no soy eso. El otro está enfermo. El otro tiene un problema. Yo no. Eso no existe en mí, que es justamente lo que Freud dice. Usted lo oculta, chula. Usted le es desconocido, pero que existe en usted, existe en usted. Entonces, lo único que la madre quería de ese niño era una satisfacción narcisista, que el niño fuera tal y por cual y con tal, cuando el niño se manifiesta en una rivalidad feroz, la madre lo desconoce y entonces lo estigmatiza diciendo cómo es capaz de tener un acto asesino. Entonces, esta etiqueta que la madre le pone condena al niño a una posición con respecto a su agresividad, al solo acto de querer eliminar al rival, cosa que efectivamente quiere. Pero el desamor de la madre lo deja en donde ella no identifica que ese es su hijo. Su hijo. Sí, en ese momento es lo desconoce.
Sí, pero es su hijo malo, ya no llena los ideales.
Porque no es su hijo, porque está ella. Ahí lo que estamos observando es muy bien cómo la madre ha tenido hijos simplemente por narcisismo, que se vaya a analizar.
Entiendo. Pero
porque justamente los actos de los niños tienen que ser acogidos. Cuando hay amor es muy fácil.
Sí.
Oye, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué? Ven acá. Ven acá, pero bueno, a ver, es tu hermanito, no sé qué tal, pero no lo suelta uno a la mano de Dios a decir, ¡ah, el asesino, yo, no es mío! Yo no soy esa chula, por eso estás tan arrastrada.
Sí.
Entonces, se le puede poner al niño en los brazos y decirle, mi amor, no puedes asesinar a tu hermano. Ok, yo entiendo que tienes una, o si no lo entiende, digamos, es una mamá que no tiene ningún trato con el psicoanálisis, ni con nada de la vida sexual de los niños, ni nada. Oye, mi amor, ¿qué estás haciendo? Pero quiere también al grande, ¿no?
Eso no. Eso no.
Pero tan simple como es, pero no lo abandona.
Porque
te lo abandona en su horrorizarse. Lo que indica el abandono de la madre es que ella se horroriza. Quiere decir que el niño le es desconocido. No es su hijo. Es todo menos su hijo.
Bueno, es la cosa todo menos su hijo. Bueno, es algo, es la cosa narcisista con la cual ella se satisfizo y ahora tiene una cosa asesina.
Entonces, digamos una cosa fuerte. Digamos que efectivamente los hijos nos pueden provocar amor y que desde ese amor yo puedo ser ignorante, pero lo voy a apoyar. No me va a horrorizar, no me rebasa mi hijo.
Uh-huh. No, porque también me duele.
No me rebasa. Puedo decir, ay, qué horror, ay, nana, pero qué bestia, joder. Pero yo no lo abandono. Hay algo del lado del afecto que me une o no a ese hijo.
Uh-huh. Principalmente, si yo amo a mis hijos, el acto asesino de mi hijo, ¿sí?, me demanda, ¿sí?, que yo lo acoja con mayor interés, con mayor delicadeza, con mayor cuidado, mayor atención. Porque él ha ejecutado un acto que puede ser desastroso para él. Uh-huh. Y de eso es de lo que yo me hago cargo amorosamente.
Y para el otro hijo también. Nos podemos reír un poco, porque el chiste es que bueno, que no vaya y mate al hijo. Y además también, que no nos hagamos patos. Hay niños que están alterados. Y cualquier gente común y corriente dice, bueno, este niño anda frotándose. No necesita tener un sabor analítico, sino una referencia amorosa con los niños. Uh-huh. Es decir, bueno, este niño está alterado. Pero decir, hay que necesitamos darle un algo a este niño, pero verlo y no abandonarlos. Lo que pasa es que lo natural es lo natural. Desgraciadamente, las sociedades abandonan a los niños.
Permítanme dar lectura a comentarios que hemos recibido de nuestro público. O un comentario más de parte de Vox Silente del Ánima Sola y nos dijo, no creo que el niño entienda a la perfección lo que dice. Tampoco los adultos lo entendemos, pero si un niño se acerca diciendo que quiere cambiar de sexo, es equivalente a que diga, papi, jugamos a policías y rateros y quiero ser ratero. Si juega a ser Superman y lo apoyamos porque sabe perfectamente lo que está diciendo, pues ya sabemos qué va a pasar.
Lo único que yo agregaría es una, está discutiendo conmigo, es cuidado con tratar a los niños y descalificar sus discursos, porque cuando un adulto dice, el niño no entiende, yo tengo la tendencia a decir el adulto no lo entiende. Cuidado con estos términos de entendimiento o no entendimiento. Es lo que quiero decir. No descalificar a los niños. Un niño cuando viene y dice, inventa una historia. Digamos que dice una mentirota. ¿Ok? ¿Cuáles son las mentiras legales? Este me violó. ¿Ok? Un niño que dice una mentira de esto no es que no entienda lo que está diciendo. Es que los que no entendemos somos nosotros. Ahora bien, Si hay una palabra de esta dimensión, hay que detenerse a escucharlo. En cambio, me parece que el radio escucha está en esta, él me lo tiene que decir, descalificación de la palabra de los niños. Él no entiende qué dice cuando se quiere cambiar el sexo. Él no entiende cuando dice yo quiero ir a matar a alguien, yo quiero ser estilista, yo quiero, el niño no entiende. Entonces, ¿qué con el niño? ¿El niño qué es, una cajita de qué? ¿De no entendimiento?
Sí, indudablemente, indudablemente que lo que está detrás de aquí, me permito intervenir, porque lo que está detrás de esto es una moral muy difundida en la cultura mexicana de mantener la inocencia de los niños en relación precisamente a la sexualidad. Entonces, el problema que estamos tratando es un problema en donde la cultura no respalda que haya sexualidad infantil. Por eso les explota en la cara, ¿sí? Porque todos los medios a los cuales el niño está expuesto, no solamente los medios de comunicación, sino todos los estímulos a los cuales el niño está expuesto, le permite una verbalización que espanta la moral mexicana, que pretende guardar como un gran tesoro la inocencia de los niños. Y la inocencia de los niños es que no sepan cómo fue que se produjo precisamente el bebé en el vientre de la madre. Pues por un coito, eso no. Tampoco es conveniente, porque rompería, digamos, su pureza de alma, que sepa que hay un placer sexual en los padres, porque pues eso le rompería la pureza de alma. Tampoco es permitido que sepan de qué manera, ¿sí?, los niños son sexuados. No, eso es atroz.
Cuando los niñitos dicen, por ejemplo, yo quiero tener un hijo con mi mamá.
Eso es
cuando los niños dicen, siento rico, mamá, venme a limpiar.
No, eso es definitivamente atroz, atroz, atroz.
Hay un niñito que dice, oye, siento rico. ¡Niño! ¿Pero qué
es? Hay, digamos, una cultura, permítame, hay una cultura en donde se quiere conservar la inocencia de los niños como un bien. Y la mejor forma de introducirlo en el siglo XXI es, los niños no entienden, porque eso ya tiene mucho tiempo de estarse diciendo, los niños no entienden, los niños no entienden, los niños no entienden. ¿Qué es lo que no entienden? No entienden que ya no se les puede cuidar ese halo de inocencia para proteger sus almas y no atropellarlas. Sin embargo, los atropellamos más cuando les decimos estúpidos, idiotas, porque tú no entiendes.
No, y sobre todo, le decimos estúpidos, idiotas, porque la colita se la rascan. Entonces, los niños saben de sexualidad.
También nos escribió Zorro de las Praderas del Mar. Nos dijo, buen día, tarde, pero acá estamos. Y por último, hasta este momento, nos escribió Graciela Gutiérrez diciendo, hola, qué gusto escucharlos, y pues eso siempre hace un muy buen día. Creo que los padres tendrían que admitir que no pueden guiar a sus hijos, que no saben qué hacer con ellos y piensan que cumplirles lo que ellos creen, que es el deseo de sus hijos, parecería una muestra de aceptación y de amor. Pero esa concesión a lo trans es que no puede guiarlo.
Bueno, hay algo que podemos cultivar en este programa, ¿sí? Creo que los padres, por más ignorantes que sean, que jamás hayan ido a la escuela, que simplemente son sembradores de maíz y de frijol, ¿sí?, que en las fiestas del pueblo participan y participan muy bien o muy mal, que se emborrachan, que se llenan de pulque hasta las orejas, ¿sí?, etcétera. Todo lo que sabemos que puede acontecer en lo que nosotros conocemos como los campesinos, ajá, que son curiosamente también los que guardan las tradiciones, aún así, una madre que ama a sus hijos, que verdaderamente se siente realizada en ser la madre de sus hijos muertos de hambre, porque son seis y el padre se gasta el porcentaje mayoritario de dinero en sus placeres, pero que de todos modos los ama, y no los carga verdaderamente como una cruz o un viacrucis, ¿sí? Esa madre, esa, porque me consta, me consta. Me consta, esas madres sacan arquitectos, licenciados, médicos, etcétera. ¿Cómo? Pues se van a lavar ropa, ropa sucia. ¿Sí? Van y tocan la puerta y dicen, pues no tengo cartas de recomendación, pero le puedo hacer la limpieza o le lavo su coche. Esas madres son las verdaderas madres. Y no saben leer ni escribir, pero sí pueden tocar una puerta y decir, le lavo su coche.
Sí, definitivamente. Brincamos en el mismo lugar, doctora. Sí, los padres sabemos qué hacer con nuestros hijos. Cuando es el amor por lo que lo tuvimos. Ahora bien, ¿qué consejo le podríamos dar a los padres? Que bueno, nunca damos consejos. Bueno, pues ahora voy a permitirme dar un consejo.
Bueno, entonces mi mamá ya va a fracasar.
Cuidado cuando no se quieren a los hijos. Un signo, por ejemplo, es no saber qué hacer con ellos. Entonces, en ese momento, si un padre es honesto, lo que puede decir es, bueno, yo me estoy dando cuenta que aquí no sé qué hacer con el niño que tengo enfrente, que es mi hijo, pues mejor, efectivamente, lo que tengo que reconocer es mi desamor. Eso puede ser ético y entonces yo puedo decir, ok, yo puedo tener un desamor con mi hijo, pero éticamente lo puedo proteger de mi desamor. Voy a consultar con alguien. Entonces, lo primero que tendrían que identificar los padres es qué es lo que les provocan sus hijos y qué es lo que se están ocultando con este de que, ¿y para qué traje un niño al mundo? Entonces, lo que tiene, esa es la gran problemática. Porque si no, yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Uno no aprende a ser padre, le sale de la tripa. Le sale de la tripa, agarra al niño y dice, y de aquí me lo llevo, y hay balas y tararararán, y lo cubro con mi cuerpo. No nos estemos haciendo con una complicación de que si los guiamos, de que si aprendemos, de que si los escuchamos. No. El problema es la falta de amor con los niños, cuando los niños se traen por narcisismo. Entonces, lo más ético en este tipo de padres es identificarlo para ponerse un freno ellos. Entonces, decir, bueno, lo honesto en mí sería, yo no lo quiero, lo tengo que proteger de eso, porque me va a pesar, porque me va a costar, porque lo voy a obturar, porque lo voy a maltratar.
Y sobre todo, digamos, hay algo que vendría a ser ético, ¿no? Si yo puedo reconocer que no lo quiero, si yo puedo entonces protegerlo de mi no quererlo, ¿sí? Ya es un acto ético. Ya es un acto social.
Es grandioso.
Que se inserta en un reconocimiento en donde se protege al niño de mi no amor, pero no lo daño. Pero no oculto mi no amor con el desprecio, con la agresión, con los golpes, con la descalificación o las atrocidades con su sexualidad, ¿sí? Porque un día se le ocurrió a los 12 años decir que no le gusta, ¿sí?, lo que tiene entre las dos piernas, que quisiera quitárselo. Porque hay niños que lo expresan en la pubertad de esa manera, ¿sí? Es que me molesta, es que me incomoda. Me siento feo cuando lo veo. No quiero verlo. Y no por eso lo voy a llevar, digamos, con el cirujano a que se lo arranque inmediatamente porque no vaya a ser que sufra después un trastorno psíquico. No vaya a ser. Hay que salvarlo de que desarrolle una patología psíquica que sea más costosa que el cercenarle el pene y los testículos.
Estamos ya a un par de minutos de concluir la emisión del día de hoy. Me gustaría dar lectura al último mensaje que hemos recibido por parte de nuestro público y es de nuestro escucha que hoy ha estado muy activo, que es Vox Silente del Ánima Sola. Y nos dice, el niño no es una cajita de no entendimiento, sino que su esfera de conciencia es muy, harto, demasiado distinta a la esfera de conciencia de nosotros los adultos. Por supuesto que no estoy por descalificar los juicios del niño. De acuerdo estoy con escucharlos y ser atentos con ellos, pero tampoco podemos ser tan laxos en permitir que digan, como lo dicen en mi pueblo, la escuela me estresa, creo que solo estudiaré la preparatoria y me pondré a trabajar en las cosechas. Y hay madres que acceden y así hay chamacos que truncan sus estudios y por ende la visión del mundo.
A mí me parece, digamos, que es finalmente un excelente radioescucha, ¿sí? Porque no hay nada que pueda animar más a un programa que aquello que produzca polémica. Y la polémica en México no se estila, señores. Siempre se vive con agresividad. Y no es verdad. Es el privilegio del encuentro por medio de la palabra que me permite tan apasionadamente que otro se apasione con lo que yo dije, aunque diga tonterías, aunque diga cosas inexistentes o inexactas. Entonces, también que vamos a rescatar a los niños, rescatemos de esta manera, y qué bueno que es el último comentario, rescatemos la polémica, porque si no polemizamos, entonces no hacemos que verdaderamente nuestras creaciones se produzcan y se produzcan y se produzcan. No se trata de estar de acuerdo, no se trata de ganar el punto, se trata de ver cómo el otro me escucha, cómo lo escucho yo al otro, y cómo me anima, y cómo puede despertar en mí una pasión intensísima, y hasta decirle, ¿por qué usa un nombre tan complicado para presentarse en las redes? Es muy difícil retenerlo. A ver, repítamelo, ¿cómo es?
El comentario de este...
No, su nombre.
Su seudónimo.
Vox Silente del Ánima Sola.
No, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Vox Silente del Ánima Sola. Es muy difícil retenerlo. ¿Podría ser usted tan amable de ponerse otro que yo pueda retenerlo también como Vox Silente del Ánima Sola? Eso es un pedido. Porque a mí me costaría muchísimo trabajo recordarlo en cuanto a su postura, en cuanto al beneficio de la polémica, ¿sí? Yo sí se lo pido, si puede crear así como una cuestión deferente conmigo, sobre todo principalmente, que a mí me cuestan mucho trabajo los nombres de las personas. Yo los nombro, pero siempre los nombro de acuerdo a lo que a mí me despiertan. Y entonces, pues ellos protestan porque no se llaman así. Entonces, no podría yo decir Vox Silente del Ánima Sola. Es muy complicado. Doctora, para mí es sumamente complicado.
Le leo, hizo un comentario más, ahorita Vox Silente, y nos dice, y no estoy de acuerdo con la doctora de que los niños saben de sexualidad porque no saben. Vamos, si uno ya viejo no sabe de sexualidad y relaciones humanas, mucho menos un niño. Aceptar eso es aceptar la sexualización de los niños, hacerlos víctimas de doctrinas y eventualmente ser potenciales víctimas de abusos. La pederastia está en la agenda de los lobbies feminista y LGBT. Perdón, es la verdad. Saludos y me encanta su programa.
A nosotros nos encanta él, pero hay que reconocer que entonces la doctora, efectivamente, Vox, en donde no nos entendemos, es ahí. La doctora me parece que tuvo una intervención extraordinaria cuando señaló en dónde se encontraba la gran diferencia entre Vox y lo que yo estaba diciendo. Y es efectivamente en esta concepción de la pureza de los niños, de que no hay vida sexual en los niños. Entonces, definitivamente es totalmente contrario a la concepción en el psicoanálisis. Para el psicoanálisis, definitivamente, en donde se siembra lo psíquico es en la sexualidad infantil.
Ahí me detengo, ¿sí? Me detengo, digamos, porque creo que lo que él está diciendo es que lleva el discurso psicoanalítico a esa digamos, a ese grupo de teorías que sexualizan a los niños y los dañan. Por eso digo que, a mí me inspiró su comentario aquel recuerdo de que había culturalmente que cuidar la pureza del alma y de los sentimientos de los...
¿No se equivocó? ¿Se lo corroboró? ¿Cómo se dice?
Corroboró.
Exactamente. Lo acaba de corroborar. Acaba de decir, sí, doctora, es exactamente ahí en donde no nos entendemos. Bravo, doctora.
Sí, es decir, lo que trataba yo de introducir es el peligro que él ve de cuando la teoría psicoanalítica, ¿sí?, sexualiza a los niños. Y lo que hay que decirle, hay que recordarle a Vox, que eso es en un programa de radio. Pero en la clínica con los niños, a los niños se les escucha, no se les sexualiza. Ellos ya traen su forma particular en su decir, en su palabra, en su sentir, de su sexualidad. No necesitamos sexualizarlos. Lo que hace Freud es insertar por primera vez en la época victoriana, ahí donde no se podía hablar de la sexualidad, sino simplemente se padecía, y las mujeres eran destruidas a partir de calmarlas en sus manifestaciones histéricas con el famoso laudano, que es un derivado del opio, y que terminaban definitivamente destruidas porque dormían eternamente para no molestar al varón que tenía que trabajar y que tenía una mujer loca, ¿sí?, histérica, que padecía, sabe Dios qué cosa. Entonces, cuando Freud se va a Francia precisamente a ver lo que Charcot a través de la hipnosis descubre, él no encuentra ahí la respuesta, sino en los corredores en donde se comentaba que todo esto que les acontecía a las mujeres no era un asunto de el audano, sino era un asunto de alcoba. Era un asunto de la sexualidad femenina enfrentada a la sexualidad masculina. Y es ahí que entonces Freud toma eso y él se pregunta lo siguiente, bueno, ¿y por qué Charcot no lo dice? Porque Charcot en ese entonces era voz silente del ánima sola.
Wow. Ok, denme de la oportunidad de dar lectura a los últimos comentarios. Nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar López, nos dice, felicidades por este excelente programa, dándole lugar a la sexualidad infantil y su subjetividad. Maripaz Hernández nos dijo, gracias por sus aportaciones, hoy agradezco a Dios no haber sido bendecida con un hijo. Y el último comentario... ¿De qué creen? ¿De quién creen? De Vox Silente del Ánima Sola. Y nos dice lo siguiente, las personas que me aman me dicen jarrito. Ustedes no me aman, pero les permito decirme jarrito.
Yo le voy a decir jarrito, me encanta.
Claro que sí, jarrito. Qué lindo.
Mil gracias, Vox, mil gracias. Porque en el esfuerzo de poderlo nombrar como usted se nombra, tuve que aprenderme rápidamente cosa que no sucede habitualmente. Siempre cambio los nombres y siempre estoy en ese lío. Hay un trabajo de Freud que con todos los años y años y años que tengo de ir nuevamente a analizarme cuando yo considero que es urgente, ¿sí? De todos modos, eso no lo he resuelto. Y ya lo dejé como una forma de disfrute. Entonces, me tuve que aprender su nombre justamente para respetarlo y no perturbarlo en eso que era un esfuerzo enorme para mí. Y eso le puede decir el lugar que usted tiene en esta vivencia y en esta experiencia del Centro de Investigación y de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Bueno, buenas tardes.
¡Bravo! Thank you.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.